Buenas tardes, estimados alumnos, que estéis aquí en presencial y otros que estáis en online. Vamos a comenzar la clase, pues bueno, primero presentándome. Soy Miguel Ángel Gorbe, soy vuestro profesor tutor en esta asignatura de nociones jurídicas básicas. Soy licenciado en Derecho, he ejercido la abogacía durante más de 10 años. También soy, tengo el grado en Ciencias Políticas y Administración Pública y muchos cursos y muchas cuestiones que, bueno, me han servido para formarme. Y, bueno, pues voy a tratar de explicaros o tratar de que estudiéis lo más fácil posible este temario. El libro recomendado, el libro que llevamos, es el de Nociones Jurídicas Básicas. He tenido la, pues, bueno, la posibilidad de contactar con José Luis Muñoz Baena, uno de los catedráticos que ha hecho este libro. Es un libro que, pues, hecho entre 5 personas, pues a veces no se han puesto muy de acuerdo en los contenidos. Pero bueno, también hay algunos errores que he tratado de transmitirles vía correo electrónico. Efectivamente, me han confirmado que hay algunos errores que los irán rectificando. Y, bueno, pues algunas cuestiones con las que no estemos de acuerdo o no veamos muy claras en el libro, pues se las comentaremos, por supuesto. Y, bueno, lo que os voy a ofrecer es, cada clase que tengamos, pues un PDF con un pequeño resumen del tema, que se va a servir para estudiarlo, sobre todo con las preguntas de test subrayadas desde el año 2013. Hoy no me ha dado tiempo a meterlas de 2020, pero en los próximos, si puede ser, subrayaré también las del año 2020, ¿vale? Para que estén todas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se repiten o muchas veces caen parecidas a las que han caído ya. Entonces, vale la pena no solamente no estudiarme solo lo de test, sino estudiarme, saber por dónde van los test, ¿no? Esa es una cuestión importante. Pues bueno, vamos a comenzar con el primer tema, los orígenes y la historia del derecho. La historia del derecho, bueno, aquí todo lo que veamos en el resumen, lo primero, todo lo que veamos en el resumen puede ser objeto de test, ¿vale? Porque aquí todo lo que está en rojo, todo puede ser objeto de test. Primero, el derecho y la historia, pues la historia nos dice el libro que son hechos humanos. Y, por tanto, las relaciones entre los humanos pues genera pues reglas de convivencia ordenadas. ¿Para qué? Para ordenar la vida en sociedad. Necesitamos reglas para vivir en sociedad. Entonces, en los albores de la humanidad, pregunta de test, reina la violencia, la guerra, y pregunta de test, de febrero de 2019, se impone la ley del vencedor y la venganza. Esto fue pregunta de test. ¿Qué significa? Pues significa que, pues bueno, que uno se, que vencía a uno y el oponente pues trataba de vengarse. Y por eso, pues, en esta guerra, estos principios de la humanidad, pues lo que se, como hay violencia, pues la ley, no hay ley. Y como no hay ley, pues lo que hay, ¿qué es? Pues la ley de que vence uno y el otro pretende vengarse, ¿no? Por eso se llama que al principio de la humanidad, o en los albores de la humanidad, reina, se impone la ley, que no es ley, pero bueno, es lo que había, del vencedor y la venganza. Pregunta de febrero de 2019. ¿Qué es lo que hay? Pues lo que hay son dioses, divinidades, deidades, como queréis llamarlo, ¿no? Y un temor a esas divinidades. Esa primitiva regulación, pues, al principio, pues exige la igualdad entre el daño y el acto vengativo, que es lo que se plasmó en la ley del talión, que era el ojo por ojo, diente por diente. Esto fue pregunta de test en febrero de 2017, febrero de 2015. ¿Y qué tenemos que saber para esa pregunta de test? Pues bueno, tenemos que saber que la igualdad entre el daño y el acto vengativo, pues bueno, es lo que aparece, ¿no?, en la ley del talión, la ley del talión. La ley del talión, que es una de las, forma parte del código de Hammurabi de 1750, donde el dios el dios Sol, Shama, dicta, el dios Sol, pues, dicta las, el dios Sol entrega a Shama, el rey, dicta las leyes, esto pregunta, perdón, el dios Sol, Shama, dicta las leyes y las entrega a Murabi, que es el rey, que fue pregunta en febrero de 2016, fue pregunta de Tess, que el dios Sol Shama dicta las leyes. Que quien dicta las leyes es el dios Shama, y las entrega a Murabi, que es el intermediario entre el dios y su pueblo. Que eso fue pregunta de febrero de 2019, que Hammurabi era el intermediario entre el dios y su pueblo. Y por tanto, esas normas que dicta Dios son pues transmitidas al pueblo a través de quién, pues del soberano de Hammurabi. Pero bueno, volviendo un poco al asunto de la igualdad entre el daño y el acto vengativo, que fue en el fondo es la ley del talión, ¿qué significa esto de que el daño es igual al acto vengativo? Pues que hay una reciprocidad, ¿no? Hay una justicia, yo pretendo hacer justicia de forma retributiva. Pretendo vengarme del daño que me han hecho de la misma forma del daño que me han hecho, ¿no? Es un poco reciprocidad. Yo quiero cometer el mismo daño que me han hecho. Eso es algo de reciprocidad. Después se entra un poco más en razón con los años, ¿no? Y se admite la compensación de la económica, que se llama el rescate de la ofensa, que también puede ser pregunta de test. El rescate de la ofensa. Se admite ese rescate de la ofensa. Y la víctima prefiere pues, unas cabezas de ganado antes pues, de ejercitar la venganza sobre el que le ha ofendido. Pues antes de, pues, bueno, de sacarle el ojo al otro, pues dice, bueno, pues igual mejor unas cabezas de ganado es algo más razonable que cercenarle un brazo al otro o cualquier otra barbaridad que haya sufrido alguien, ¿no? Entonces, el ofendido prefiere una justicia restitutiva. Si antes hemos visto que la justicia era retributiva porque pretendía cobrarme el mismo daño que me han causado, pasamos a un concepto de justicia restitutiva. Que me restituyan en mi honor o en mis derechos vía compensación económica o compensación o rescate de la ofensa, ¿no? Es un poco la idea. No siempre ni en todas partes este proceso, pues, se ha seguido este proceso, ¿no? Pues al clasicismo de Roma, pues Roma fue un acontecimiento único y extraordinario. La civilización romana fue un acontecimiento único y extraordinario, con el triunfo de la justicia y el derecho, que vamos a estudiarlo en profundidad. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar el nacimiento de una república hasta su conversión en un imperio y la decadencia de una cultura, de una civilización como fue la romana, ¿no? Es un ejemplo de un proceso, de una civilización del que hemos heredado pues todo el derecho romano, que es la fuente mayor de toda nuestra cultura jurídica europea, ¿no? Entonces, después de toda esta crisis, pues ya llega las sombras y oscuridades de la Edad Media, ¿no? Donde ya ya volvemos otra vez a la ley o los soberanos que vienen imbuidos de esa ley de Dios. Entonces hay como un poco de retroceso de los derechos. Pero bueno, el derecho como el hombre para el que se crea, esto es cayó pregunta de test de febrero de 2019, que el derecho se crea para el hombre, ¿no? El derecho, como el hombre para el que se crea, está dominado por los avatares de la historia, ¿no? El derecho también está, pues eso, relacionado con los avatares de la historia. Y el derecho, fuente del derecho, vamos a la definición de fuente del derecho, es la acepción por la que se designa a los órganos, entes, que crean el derecho. ¿Qué es fuente del derecho? Pues los órganos o los entes que crean el derecho. El derecho nace con estrecha relación con la potestas. Con la potestas política o el mando de la política, el mando de una comunidad. Entonces, el imperium era el poder absoluto que tenían los cónsules y la potestas era el poder político capaz de imponer las decisiones mediante la coacción y la fuerza. Esto fue objeto de pregunta de test en febrero de 2019. ¿Por qué? Porque tenemos dos definiciones distintas. Autoritas, la autoritas y la potestas. ¿La autoritas qué es? Pues es la autoridad, el prestigio, el reconocimiento personal de que alguien tiene un poder moral para dictar resoluciones. Pero la posibilidad de imponer esas decisiones no están tan relacionados con la autoridad, sino con la potestas, la potestad para ejercer esa coacción mediante la fuerza o imponer las decisiones mediante la fuerza. En los orígenes del hombre, pues se aceptan las normas mágico o las leyes mágico-religiosas de la divinidad mediante las revelaciones de los sacerdotes y los brujos. Esto es lo que se llamaba la verdad revelada. Las leyes reveladas a los hombres o las normas reveladas a los hombres pues son la aceptación de estas normas religiosas de las divinidades. El dux o jefe fue pregunta de test en 2019 de quién, pues eso, que el dux era el jefe. Estaba investido de una potencia divina. Esto fue pregunta en 2015. Potencia divina. Esto, os digo las preguntas de test porque es sencillo pasar por encima de algunos párrafos sin ser conscientes de que pueden ser objeto de test. Entonces casi es mejor verlo ya, ¿no? ¿De dónde pueden salir preguntas de test? Es decir, que en los orígenes del hombre pues aceptan estos sacerdotes, estos brujos, estos jefes que estaban imbuidos de una potencia o investidos de una potencia divina que venía directamente de Dios y por tanto era la ley, ¿no? La ley religiosa que se aplicaba a las personas, ¿no? En las sociedades clásicas ya van evolucionadas, otras más evolucionadas, como la griega y la romana, que son un auténtico oasis en toda la en la edad antigua, pues tenemos que en la sociedad griega o la romana las leyes son creadas por órganos de poder, son creadas por las asambleas, ¿no? O se atribuyen al rey, al dictador, a magistrados, a cónsules de Roma, al Senado, a consejos de ancianos reunidos en asambleas o comicios. Claro, dependiendo de la época que coges, si es una república, pues lo tienes en el Senado, en el consejo de ancianos, si coges la época del imperio, pues lo tienes en el rey, en el cónsul de Roma, pues, o en los magistrados, en los pretores. Bueno, pues, en el mismo pueblo, reunido en asambleas o comicios. Eso es en distintas épocas de la historia. Hoy serían pues las constituciones, si las había de distintos tipos de normas. Unas normas dictadas por los consejos de ancianos y otras normas dictadas por las asambleas. Las normas dictadas por las asambleas o comicios pues eran normas superiores, que es lo que hoy denominamos la Constitución. Se producen periodos de crisis y revoluciones en la historia y se distinguen fuentes de producción de fuentes de conocimiento. Eso también ha sido objeto de pregunta de test. Distinguir estos dos tipos de fuentes, que luego volvemos a repetir en otros temas. Las fuentes de producción, como su nombre indica, son órganos que crean derecho. Producción, fuentes que producen, crean derecho. Eso es la forma de estudiarlo, ¿no? Si produzco derecho, si es una fuente que produce, crea derecho. Pregunta de febrero de 2015. Y luego tenemos fuentes de conocimiento. ¿Qué significa fuentes de conocimiento? Pues significa aquellas fuentes a través de las cuales yo puedo conocer el derecho. ¿Qué son fuentes de conocimiento? ¿Qué ejemplos hay? Pues los libros, documentos, textos jurídicos, algunos de un valor constante a lo largo de la historia, como por ejemplo el Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis, pues es un código, es una compilación que reúne, pues encargada por Justiniano, que reúne, pues, el códex, digesta, las novelas y las instituciones. Bueno, el Corpus Juris Canonici, el Corpus Juris Civilis es tan importante que lo vamos a ver en test a lo largo de todo este primer parcial. Entonces, vamos a estudiar muy bien qué parte de qué libro corresponde a cada una de las partes de ese código y qué decía, ¿vale? Porque cada parte, no es lo mismo el digesto que las novelas, que las instituciones. Son varias partes distintas que las iremos estudiando porque todo ha caído en test, ¿vale? Ha caído muchas veces en test. Entonces, lo vamos a tener que estudiar muy en detalle y lo haremos. Pero primero vamos a distinguir entre fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Fuentes de producción son fuentes, órganos que crean derecho, y fuentes de conocimiento, libros, documentos, textos jurídicos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora cómo eran los derechos en la antigüedad. Pues bueno, los derechos en la antigüedad o en la edad antigua, ¿no? Pues bueno, en las creencias de los pueblos antiguos, las leyes las dictan los dioses y las aplican los brujos y sacerdotes. Las leyes las dictan los dioses y las aplican los brujos y sacerdotes, que estaban pues como dotados de unos poderes sobrenaturales porque directamente conocían la voluntad de Dios, ¿no? No existe el derecho como un ámbito independiente de la religión y la moral. Esto fue pregunta de test en 2015. No existe el derecho en la antigüedad o en la edad antigua, no existe el derecho como ámbito independiente de la religión o de la moral. Están unidos. No es independiente el derecho de la religión y de la moral. Hay creencias basadas, creencias dinamísticas, animísticas, basadas en las fuerzas de la naturaleza, que dan paso a vínculos religiosos. ¿Por qué? Pues porque el Dios decide la justicia, el Dios decide lo que es justo. El Dios decide la justicia. Los griegos y los egipcios no deslindaron lo jurídico de lo religioso. Era lo mismo. Lo jurídico que lo religioso. No había distinción. Ofrecían simplemente un primitivo ordenamiento jurídico de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, ¿no? Entre los derechos de la antigüedad, el único destacable y que ha pasado hasta nuestros días es el derecho romano. Por eso esto fue pregunta de test en febrero de 2018, en el examen de reserva. Entre los derechos de la antigüedad, el único destacable fue, respuesta correcta, el derecho romano. ¿Vale? Y ahora vamos a abordar los caracteres de los derechos en la antigüedad. Esta pregunta fue objeto de pregunta de desarrollo en febrero de 2012. Entonces tenemos que ver cómo son esos caracteres. Tengo que poder recordar o hacer un pequeño esquema, para ver cómo son esos caracteres de los derechos en la antigüedad. Pues bueno, se recopila un poco lo que hemos dicho hasta ahora. Primero, no distinguen entre el comportamiento humano y los preceptos morales y religiosos. No hay distinción entre el comportamiento humano y los preceptos morales y religiosos. Es decir, los preceptos de la vida cotidiana y los preceptos morales y religiosos, no hay distinción entre el derecho y la religión, ni la moral. Todo es, forma parte de lo mismo, ¿no? No se distingue. Luego tenemos, bueno, esto fue pregunta de test de febrero de 2014 también, que no se distingue entre el comportamiento humano y los preceptos morales y religiosos. No, se distingue entre el comportamiento humano y preceptos morales y religiosos. Pregunta de febrero de 2014. También tenemos que el juez, como sacerdote e intérprete de la divinidad, decide sin atenerse a reglas. Como el juez es el sacerdote y tiene contacto directo con Dios, pues no se atiene a reglas escritas. ¿Por qué? Pues porque conoce la voluntad de Dios. Conoce la voluntad de Dios y, por tanto, es capaz de juzgar ateniéndose a interpretar la divinidad sin atenerse a reglas. Esta fue pregunta de test en 2014, en febrero, en el examen B. Entonces, el juez, como sacerdote e intérprete de la divinidad, decide sin atenerse a reglas. ¿Vale? Y por último, vamos a ver otra idea que no ha caído en test, pero bueno, está en la pregunta de desarrollo y la tengo que esquematizar. No existe una ordenación jurídica lógica y por ello los preceptos u órdenes aparecen repetidos, dispersos o directamente no aparecen. ¿Vale? Están en la decisión del sacerdote. ¿Vale? Es decir, no existe una ordenación jurídica lógica. No existe ordenación jurídica lógica. No hay unos preceptos, no hay unos artículos que aplicar, no hay, pues eso, una prelación o gravedad de los... No, no existe una ordenación lógica, ¿vale? Porque la lógica no se aplica, la lógica jurídica pues llegó más tarde, ¿no? Bueno, entonces tenemos tres caracteres importantes, tres. Uno, no se distingue el comportamiento humano de los preceptos morales y religiosos. El juez, como sacerdote, intérprete de la divinidad, decide sin detenerse a ningún tipo de reglas. Y no existe una ordenación jurídica lógica. Por eso los preceptos y órdenes aparecen repetidos y dispersos. ¿Vale? Bueno, y llegamos ya al derecho romano. El derecho romano. El derecho romano, pues, bueno, tiene una vigencia, si lo consideramos como un modelo de ordenamiento jurídico en Roma, como una evolución casi de 13 siglos. Desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo. Esa es un poco la vigencia del ordenamiento jurídico romano, de esos 13 siglos. Desde la fundación de la ciudad en Roma en 753 antes de Cristo hasta la muerte del emperador Justiniano en 565 después de Cristo. Vigente en los... Y ahora vamos a una pregunta de test que cayó en septiembre de 2019, vigente en los pueblos de tradición romanística, la ciencia histórica romanística, la historia llega hasta nuestros días. Es decir, que el derecho romano está vigente en todos los pueblos de tradición romanística. Y la ciencia histórica romanística hasta nuestros días. En la tradición y en la ciencia histórica hasta nuestros días. Pues bueno, el jurista Ulpiano pues nos decía, definía la justicia con tres máximas. Que los principios del derecho pues son vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Eso es un poco lo que planteaba. Bueno, ¿y qué más cosas? vamos a ver pues varias cuestiones de la civilización romana. Primero, ¿cómo era la ciudad, la civitas romana? ¿Cómo era la ciudad? Pues bueno, tras la fundación de Roma, adopta la forma de ciudad-estado. Es, pues tenemos un recinto militar amurallado. En lo religioso, pues había templos para cultos y sacrificios. En la política, donde se ejercía el imperium, pues primero el rex en la monarquía, luego los cónsules en la república. La monarquía terminó pues con el rey Lucio Tarquinio el Soberbio, pues derrocado y desterrado cuando su hijo Sexto Tarquinio violó a Lucrecia. Su sobrino Lucio Bruto fue el líder de la revuelta en la república en el 510 a.C. A partir de ese momento, el rey se sustituyó por dos magistrados llamados pretores. Los pretores pues, eran los jueces de la época, los magistrados. Y más tarde, hacia el año 300, pasan a llamarse cónsules. Bueno, es un poco el cambio del imperio a la república, ¿no? Tenéis por ahí, podéis consultar en cualquier manual o por internet. Pero bueno, tampoco es una cuestión que haya caído en los exámenes. Os viene bien pues para repasar un poco cultura general, historia antigua, pero bueno, ahí lo tenéis. Les asesoraba el Senado o Consejo de Ancianos. Las decisiones importantes las sometían a los comicios o asambleas populares. Las reglas por las que se regían los procesos eran custodiadas por el Colegio de los Pontífices y en ellas todavía se encontraban mezclados rituales religiosos, el fas, y los procedimientos civiles, el ius. El ius y el fas, pues, van a ser la separación entre el ius y el fas, rituales religiosos, y el ius, pues va a ser la clave, ¿no?, del paso del mundo antiguo al paso histórico, ¿no? La distinción entre el ius y el fas. Bueno, originariamente las formas procesales seguían esquemas negociales que responden a la personalidad individualista del ciudadano romano y a su economía agrícola. Esto pues suena como para pregunta de test, ¿no? Pues no ha caído, ¿no? Pero puede que fuese algún día. Las formas procesales y esquemas, ¿a qué responden? Responden a la personalidad individualista del ciudadano romano y a su economía agrícola. Entonces, es un poco el ciudadano, al considerarse ciudadano, que es lo que trae un poco la cultura romana, la condición de ciudadano de Roma, no era ciudadano de Roma cualquiera, sino aquel que poseía tierras. Había que poseer tierras para considerarse y tener un estatus para considerarse ciudadano romano. Y esa concepción individualista de la propiedad, de la familia, pues es lo que ahora veremos. Los juristas laicos sustituyen a los sacerdotes y publican la ley de las 12 tablas en el siglo V a.C., que es el código de preceptos de las costumbres de los mayores o antepasados, los mos maiorum. Esto fue pregunta de test en febrero de 2017. ¿Qué fue pregunta de test? Pues que la ley de las 12 tablas del siglo V a.C. son costumbres de los mayores o antepasados. Pregunta de test de febrero de 2017. Las 12 tablas son costumbres de los mayores. Y seguimos. Bueno, pues eso, tener en cuenta las cosas que vamos diciendo de los test y desarrollo. Y también, pues ya trataremos de meter las del 2020, aunque no habrá muchas, pero alguna, las que sean interesantes, las meteremos. Vale, los jurisconsultos, y eso también fue pregunta de test en varios años, en el 18 y en 2014, los jurisconsultos aconsejan. Los jurisconsultos son como los abogados de ahora, ¿no? Tienen un poco ese parecido. Los juriconsultos serían como los abogados de ahora, o los entendidos en derecho, y los pretores, los magistrados romanos o los jueces de ahora, ¿no? Los juriconsultos lo que hacen es aconsejar a los ciudadanos cómo tienen que ejercitar sus derechos mediante acciones o legis acciones. Esto fue lo que cayó en TES. Los juriconsultos romanos, que es lo que hacen, aconsejar a los ciudadanos cómo ejercitar sus derechos mediante acciones. Porque en los juicios prevalece la iniciativa de los litigantes. Todo esto lo hemos heredado en nuestro derecho. En los juicios prevalece la iniciativa de los litigantes. Está hablando del derecho civil, no del derecho penal o otro tipo, otra rama del derecho. Habla de que en el día a día, en los juicios civiles, prevalece la iniciativa de los litigantes. El pretor, magistrado romano, cuya jerarquía se alineaba inmediatamente por debajo del cónsul, encauza el litigio y lo somete a un juez o árbitro en las primeras formas de juicio. El pretor, magistrado romano, lo que hace, que está después del cónsul, encauza el litigio y lo somete a un juez o árbitro. En las primeras formas de juicio, pues bueno, el sentido realista del romano lo lleva a identificar la posesión con la cosa poseída y el derecho a la servidumbre con el paso o camino sobre el que se ejercita. Es decir, el sentido realista del romano pues identifica la posesión con la cosa poseída, pues yo poseo una cosa, yo puedo poseer cosas o tener la posesión o la propiedad. Si es de otro, pues yo tengo la posesión. Y si es mío y tengo un título de propiedad, tengo la propiedad, ¿vale?, de la cosa. Y el derecho de servidumbre con el paso o camino sobre el que se ejercita. Pues la servidumbre, pues es eso, que un paso o camino que pasa por mi terreno, por mi predio, pues yo tengo derecho a pasar por otro terreno para llegar a mi terreno, ¿no? Eso es un poco la servidumbre de paso. El derecho a pasar por ese camino para llegar a mi propio terreno. Pero bueno, esto tampoco sirvió como un poco de ejemplo de cómo era el sentido realista del romano, ¿no? O individualista, ha dicho antes. Bueno, vamos a ver cómo era la familia romana. La familia romana era un poco especial porque el jefe de la familia era el pater familias. Pregunta de test de febrero de 2017. ¿El pater familias o jefe de la familia? Pues bueno, nos dice con un poco de literatura el libro que sobre el huerto familiar, heredium, un poco la hereda, el heredium, se ejerce el mancipium, que es el símbolo de potestad física y jurídica. Es decir, sobre la familia, el heredium, se ejerce el mancipium, que es la potestad física y jurídica, el poder. El poder es mancipium y sobre el heredium, sobre la familia, sobre el huerto familiar. Sobre la mujer se ejerce la manus. Ahora veremos lo que es la manus. Y sobre los esclavos, la llamada doménica potestas. Todo esto, pues no ha caído en test, pero no quiere decir que no pueda caer. Pero ha caído cosas de esta parte, ¿no?, de la familia romana. ¿Cómo qué? Pues bueno, que los sometidos a la patria potestad de este jefe familiar, del pater familias, los sometidos a la patria potestad forman la familia agnaticia. Agnaticia. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Los sometidos a la patria potestad, a la patria potestas forman la familia agnaticia. Que se diferencia. Esto cayó en febrero de 2018 y en 2015. Y hay que diferenciarlo de la familia cognaticia, que está unido por vínculos de sangre. ¿Vale? ¿Cómo me lo estudio? ¿Esto qué es importante? ¿Cómo me lo estudio? Pues cognaticia, pues tengo que asociarlo a congéneres, ¿vale? Cognaticia congéneres. ¿Cuáles son mis congéneres? Pues aquellos que están unidos por vínculos de sangre, mis congéneres, y la familia cognaticia. Y la diferencia de la familia agnaticia, pues porque la agnaticia forma parte de esa familia sometida por el poder del padre, en el que estaban incluidos los esclavos. Esa es la diferencia fundamental. Los esclavos y las mujeres, o la mujer y los esclavos. La familia agnaticia es la que están los esclavos y la mujer, y la cognaticia, mis congéneres por vínculos de sangre. Así es una forma de poder estudiarlo con un poco más de facilidad, ¿no? Cognaticia congéneres o con genes. Congéneres, ¿vale? ¿Lo veis? Vale. Todo viene del latín, ¿no? Por eso nos suena, porque viene del latín. Si le buscamos la raíz del latín, pues al final podemos asociarlo pues eso, para aprenderlo más fácilmente, vamos. ¿Cómo me acuerdo yo para el test de cuál es la cognaticia y cuál es la agnaticia? La cognaticia, vínculos de sangre, congéneres, y agnaticia, vínculos de sangre, y además los esclavos o las mujeres o los que haya en esa patria potestas, bajo la patria potestas del pater familias, ¿no? Del jefe de la familia. Bueno, el matrimonio entonces está regulado por el llamado convenio in manum, que es la adquisición por parte del marido de la manus, de la mano, de la mujer. ¿Eh? La manus de la mujer se adquiere por un convenio in manum. La dote o aportación de la mujer o del padre de la mujer, del pater familias de la mujer, al matrimonio, se hace propiedad del marido, ¿vale? Y solo puede reclamarse si se disuelve el matrimonio. La dote o aportación de la mujer o del pater familias al matrimonio, esto se cayó en febrero de 2018, se hace propiedad del marido y solo puede reclamarse a la disolución. Siendo herederos sui e necessari, tras la muerte puede designar sucesores en el testamento a través de la institución de la mancipatio. ¿Qué es la mancipatio? Pues bueno, antes de una batalla, ante el ejército, el padre de familia lo que hacía era hacer un testamento. Testamento in procintu, ¿vale? Un testamento, pues, en la batalla, ¿no? Previos, antes de la batalla. O ante los comicios o la asamblea. Bueno. La herencia primitiva, y esto fue aquí dos preguntas de test de 2018, la herencia primitiva aparece como sucesión en la jefatura de la familia. Es decir, yo heredo y me convierto en el sucesor del jefe de la familia, de la jefatura de la familia, no solamente de los bienes, también de más cosas, de patrimonio familiar, de las ceremonias, de los cultos, de todo, de toda esa institución familiar, de toda la jefatura de la familia, que son más cosas que lo que ahora son objetos físicos, son más cosas, ¿no? Patrimonio, ceremonias, cultos, son más cosas. El heredero adquiere por un acto que se llama adición. Es decir, adhiero el patrimonio familiar al mío, lo adhiero, ¿vale? Por eso se llama por un acto de adición. Esta pregunta cayó en febrero de 2018. ¿Sí? Luego tenemos una acción, también puedo adquirir la herencia por el acto de adición y por otra acción de petición de la herencia, la herencia es universal. Pues se llama universal porque conlleva todo, derechos, obligaciones, cultos, ceremonias, todo. La petición de herencia universal se llamaba hereditatis petitio. Es decir, yo pido la herencia mediante una acción civil. Son relevantes los legados, que pueden ser legados, los fideicomisos, la voluntad del testador prevalece. Si fallece sin testar, pues se abre la sucesión intestada, es decir, sin testamento, o como se llama ahora, avintestato. O se llama también antes avintestato. Avintestato. Las tierras ocupadas a los enemigos se distribuyen entre los soldados veteranos. Y tenemos que dejar lo que es la hora. Así que muchas gracias por vuestra atención. Seguiremos en la próxima clase. Ya nos acostumbramos a esto de la mascarilla. Y bueno, pues seguiremos. Trataremos de señalar también las preguntas del 2020, si las hubiera. Y muchas gracias por vuestra atención. Nos despedimos. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo clase. Gracias.